¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
¡Atención! ¡Mucha atención a toda la chiquillada! ¡La gran gira de stand-up comedy más esperada por todas y todos! ¡Nos reiremos de esto! ¡Stand-up Tour 2019! ¡Con Jean-Marie y Alemón Galvez!
Jueves 18 de abril, Montevideo, Uruguay. Centro Cultural Tractatus. Entradas en passline.com. Presentado por Ocean Travel.
Síguenos en sus redes sociales, @OceanTravelCA. Nosotros en Nos Reiremos de Esto viajamos gracias a Ocean Travel.
¡Ay, mi madre! ¡Que me quemo! ¡Esto se va a poner divino!
Hola, mis gentes, ¿cómo está? Yo soy la Dayanari, tu influencer de confianza. Bienvenidos al podcast No Reiremos de Estos, de la Alemón Galvez y la Jean-Marie. Esta es la gente que les da los dineros.
Crudo, fresco y jugoso, Pokekai. Estamos en Tripping Animals Brewing en Doral, muy pronto también en Doral Yard y Coral Gables. En Orlando estamos en A la Carte. La vida es mejor cuando comes Pokekai. NosReiremosDeEsto.com es una creación de Whiplash Agency. Páginas web, e-commerce, marketing digital y todo el contenido disruptivo que necesitas para posicionar tu marca en Internet. Whiplash Agency. Logramos que todos te vean.
Él es Jean-Marie.
Y él es Alexon Calves.
Poderes los gemelos paquéticos, actívense.
En forma de cubo de agua.
En forma de
águila, siempre es lo mismo.
Nos reiremos de esto.
Presentado por Ron Diplomático.
Bienvenidos al episodio número 41 de Nos Reiremos de Esto, patrocinado por Ron Diplomático. Redescubre el ron.
Descubre Diplomático.
Así es, salud muchachos. Bienvenidos a nuestro primer episodio oficial de los sábados. Sí, habíamos tenido uno porque debíamos un episodio y entonces lo pusimos los sábados. Pero este es el primero oficial y es gracias a ustedes, Venezuela.
Y es gracias también al apoyo que nos han dado nuestros patroncitos.
Felices y contentos de acompañarlos hoy, sábado, y entonces ahora no va a ser tan largo esa espera desde el jueves hasta el martes.
No va a ser un bache tan enorme.
Sí. Aunque no tenemos actualidad porque esto igual lo grabamos que si el miércoles pasado.
Porque tenemos show y tenemos gira y no nos daba chance. Pero le explicamos esto porque a veces nos descontextualizamos, qué palabra más peluda decir.
No, y como las noticias de Venezuela son tan locas, entonces que un volcán en Valencia y uno no sabe.
El Ávila explotó. Sí. Entiendan que si no hablamos de eso que está ocurriendo en actualidad es porque no lo sabemos.
No lo sabemos.
Esto es el pasado.
Pero no se quejen, aquí estamos acompañándolos un sábado. Que los sábados en la mañana, bueno, cuando sacamos el programa, los sábados en la mañana, primero, ya estamos grabando desde el gran apartamento, desde una de las alas del apartamento de Jean-Marie.
Miserable eres.
En Miami, Florida.
Mi apartamento es que sí, esto y otra parte.
Bajo la producción de Ma
Gigi
Morada.
La Mayigi Morada.
Chica Morada, Mayigi.
¡Mayigi! Es que como ya llevamos dos podcasts grabando, hay dos rones encima.
Es verdad.
Hay más ron en el organismo que de costumbre.
El sábado tiene doble poder este episodio.
Tu podcast alcohólico de confianza, hoy más alcohólico.
Que te decía, los sábados de la mañana para nuestra generación representaba algo importante porque era el momento de ver comiquitas, de ver caricaturas. A ver, niños de hoy. Nosotros,
no sé ni siquiera cómo lo vas a explicar. Dale.
Nosotros venimos de una época donde había horarios específicos para ver entretenimiento para niños, que eran o las Alegres Despertar o las Tardes Felices. siempre la veías a las tardes felices, pero en las mañanas
estás en el colegio.
Tienes el colegio. Entonces haces tu tarea, tú comes, haces tu tarea y luego te dejaban ver televisión. Las comiquitas o caricaturas duraban hasta las 6:30 de la tarde y luego comenzaban programas de humor, prime time, series y luego novela. Entonces a uno se las
comiquitas muy interrumpidas por comerciales.
Exacto.
Y las comiquitas, vamos a enumerarlas rápidamente, no eran muchas. Tommy y Jerry. Los
Pica
Piedra.
O sea, teníamos Looney Tunes, teníamos Tom y Jerry, teníamos...
Los Pica Piedra.
Las Tortugas Ninja.
No, creo que eso fue más después.
Yo me llegué más ya, chiquito. Y ese como mi top ahí saliendo a la pubertad.
La que acabas de decir, los hermanos eran
Los Superamigos.
Los Superamigos.
Claro, los gemelos fantásticos activos.
Ajá.
Los superhéroes más tarados que hay.
Veíamos Batman, pero los tipos disfrazados con licra.
En la serie, exacto. La serie. De Adam West.
Era
el
horrible.
Zorro.
Era el Zorro.
El Chavo Forever.
El Zorro en blanco y negro, marico.
Chapulín Colorado.
Uno veía un contenido en blanco y negro.
Que el Zorro después lo colorizaron.
Y era igual de chimbo.
Exacto.
Zorro, Zorro, Zorro.
No tenía nada emocionante el Zorro.
Nada, nada de cool.
Nada, nada.
Nada.
Pero lo pasa. Y lo sí, creo que lo deben seguir pasando
no
en televisión.
Nada de flow, el mudo, la vaina. Era como.
No tiene ningún superpoder, solo el bicho se le antoja de ponerte una Z en el pecho. Y hay que. ¡Ay, qué arrecho es el Zorro!
Aburrísimo.
Estaban las comiquitas japonesas con estas miniseries que eran.
¡Oh, Candy, Candy! ¡Candy, Candy!
Pero cálmate.
Todas las niñas aprendimos a ser putas con Candy Candy.
¿Por qué? Fíjate, yo voy a hacer una...
No, ella no era puta. Ella solamente era muy avanzada para su época.
Yo voy a hacer una confesión. Yo nunca vi Candy Candy. Con los años, sobre todo en el stand-up, Candy Candy ha tenido esa fama de que era muy promiscua. Porque
no
supuestamente
promiscua.
Tenían dos novios. Estaba Anthony y Terry.
No era nada promiscua. Ella, de hecho, tenía el toque de Midas de matar a sus novios.
Y era traducido con voces argentinas.
Argentinas. Terry, que fue el primer amor de mi vida. Una caricatura japonesa. ¿Eso se considera maga? No.
¿Maga no? ¿O manga?
Manga, perdón. Maga se considera la gente que hace magia y es mujer.
Exacto.
Salud.
Salud.
Muy bien.
Chin, chin.
Más para allá, más.
Oye, fíjate que no sé. No quiero entrar por allá porque eso es un tema... Después no sale la
de
gente...
De fanáticos que sí saben, ¿no? Bueno.
Hentai, la cosa...
Eso, y sí, no sé. Pero,
cosa que no estoy ahí.
Pero es que sí jugaba mucho como con una sensualidad infantil ahí medio rara. Y Terry, que era el amor de mi vida, a Terry lo doblaba un tipo que tenía una voz súper sensual.
Pero,
era la pequeña pecosa.
Pero ¿cuál
¿te
era
la pequeña pecosa? Y después Terry desaparece por un tiempito y cuando vuelve es la voz de otro carajo. Y era como, ¡hola, soy Terry! Y era como, Terry se desdesarrolló. En vez de desarrollarse, se indesarrolló.
Fue para atrás.
Marico,
pero ya va,
muy chico.
¿Cuál era la premisa de Candy Candy?
Candy era una niña que era huérfana.
Ajá.
Y
estaba en un orfanato,
tenía a su mejor amiga y a su mejor amiga la adoptan y el conflicto comienza porque qué bolas que yo me acuerdo de esto.
Por increíble. Favor, cuéntame que de verdad yo no sé, sinceramente.
Marico, mi cerebro está que pa dendrita neurona dendrita fuego. Ellas dos eran mejores amigas y los posibles papás la eligen a Candy, pero Candy, como no quería separarse de Annie, que era su mejor amiga, ella no hace que los papás la adopten. No sé qué es lo que hace para que los papás no la adopten. Y los supuestos papás terminan adoptando a la amiga que sí acepta.
¿Qué?
Y eso fue para ella como, marica, no acepté yo y aceptaste tú. Y nos separaron, y la separan. Eran como hermanitas y se separan.
Ajá. ¿Y por qué tenía segundo nombre Candy otra vez? ¿Era como José José?
Exactamente.
¿Por qué a Candy no le pusieron segundo nombre y le repitieron?
Candy María.
Candy Candy, ¿no? Se llama Candy Graciela, ¿no? Candy Candy.
Candy Candy.
Había otra que no era tan popular como Candy Candy, que era la Angie, la niña de las flores.
Que tenía un anillo y ponía el anillo en las flores. Ajá. Y se ve, era rechísima.
Pero la canción era como Angie,
la niña de las flores. Angie.
Pero eso es lo único que yo tengo. O sea, mírate, okay. Porque era. Yo le voy a explicar. Yo era varoncito.
Yo era
niño, no, mentira. Eso es como cuando comenzaban estas Candy Candy o Angie, tú decías, ok, ya, esto no es para mí.
Pero,
o sea, no me interesaba.
Pero
esto
la televisión venezolana era lo que había. O sea, claro. Nosotras las niñas también veíamos contenido de varones que si Meteoro. No queríamos ver Meteoro, huevón.
Meteoro era muy sádico.
Era ladilla.
Ajá, pero luego de ese mismo clan estaba Heidi, que yo creo que Heidi es la más popular de todas esas.
Heidi era la más parecida a una novela mexicana.
Ajá. La premisa de Heidi es que la mamá deja a la niña con el abuelo que vivía en una loma. El abuelo era súper mamacuevo y cascarrabia. Y esta niña se queda con el abuelo y ya. Y la mamá no sé a dónde se hipoteó.
Pero no terminamos de hablar de Candy. Candy no era puta. Candy simplemente tenía novios y no sé por qué eso estaba mal visto. Pero no era nada puta. De hecho, saludos.
O sea, que esa fama... Sí, se está muriendo. Tiene dos episodios. Aquí
no, yo lo que te iba a decir es que tenemos una gira de por virus.
No vas para la gira de esta...
Yo tengo de miedo. Retirar. Me está dejando la casa, que yo tengo miedo. En la noche me da como una fiebre, una vaina. ¡Ay, me muero!
Que por cierto, hoy es que salen las ventas, las entradas de Madrid. ¿Estamos seguros de eso?
Sí, seguro.
Si no, pasen por nuestra página. Si pasen por la página nosreiremosesto.com, que nos hicieron nuestros queridos amigos de Whiplash. Y si ya están en las entradas ahí, compren entradas para Madrid, Oporto y Tenerife y próximamente...
Solo Madrid.
Ah, solo Madrid. Olvídenlo.
Nos adelantamos. Pero bueno, Madrid.
Bueno.
Anda.
Revisen ahí. Si hay para comprar, compren.
Exacto.
La información es en el futuro.
El portugués. Si hay para comprar, compra.
Exacto.
Que Andy no era nada puta. De hecho, hay un episodio donde se la tratan de violar.
No llega, en serio. Pero que vaya, veía uno de niño.
Ay, no. El problema es que ella tenía un tío abuelo que era, se suponía, el que le mandaba los reales. Uh-huh. Y todos creíamos, durante todo Candy, creíamos que era un viejo y era un bicho que se la quería coger. ¿Sabes el meme ese que dice que es un avión con una vaina que dice no te la vas a coger, saludos? Ajá. Sí, se la cogió. Claro, loco, el dicho estaba bueno. Y le gustaban los animales y era vegano.
Pero Candy era funny. Llega a ser funny. No. Había momentos de comedia. Nunca había comedia.
Drama, era drama.
No, había drama. Exacto.
Había momentos cuchis, porque ella tenía un raccoon. ¿Cómo se dice? ¿El raccoon?
Sí, sí, sí. Un mapache.
Un mapachito de mascota y Clink. Creo que se llama Clink.
Ok.
Y venía y se subía en la ventana. Y era como, yo quiero uno.
Heidi pasaba. Entonces, esta niña la dejan ahí.
Marco.
Este papá. Ya, pero vamos por parte. No, coño. Heidi, primero, entonces, el abuelo no tenía espacio en la cabaña. Entonces, le hace la famosa cama de paja.
Cuando tu abuelo te hace una cama de paja.
Una cama de paja.
Ya piénsalo.
Pero bueno, una niña que. Ajá. El estereotipo que utilizaba la comedia con Heidi es que era marihuanera. Porque la canción, que era famosa, decía:
Abuelito,
dime tú, qué colores veo yo, qué es esta vaina que estoy escuchando. Es como
está si como fumada.
Como si estuviera LED, Varela, ¿sabes?
Yo lo único que recuerdo de Heidi ahorita, fíjate, de Candy me acuerdo muy bien. De Heidi solo recuerdo ahorita el meme donde ella está tirando a Clarita por el barranco. Con la silla de ruedas.
Porque esa es la parte. Heidi llega a ser, o recordaba yo que me gustaba ver Heidi como la parte, esa primera parte de ella conociendo cómo se vive en la montaña.
Y luego
que el abuelo hace queso de cabra y la leche y ordeñar. Y había un San Bernardo.
Tomaba un pocillo de leche.
Exacto. El San Bernardo no era súper antipático y tenía a Pedro que
tenía
estaba.
Tenía un chivito.
Frencionado, copito. Claro, copo de nieve.
Copito.
Entonces tenía este amigo Pedro que frencionado forever, nunca le dio ni un besito a Pedro.
Frencionado.
Y luego llega un momento ya más dramático que se llevan a Heidi con la señora Rottenmeier, se la llevan para la ciudad, donde aparece Clarita. Y ahí es como ya se pone mucho más dark la serie.
Es que eso es japonés también, ¿verdad?
También.
Están.
Y la peor de todas era Marco.
Marco
era una vaina.
Pero viste que todos son huérfanos, todos son niños huérfanos. Bueno, Candy es huérfana.
Pero en este caso no, ella tenía mamá, pero Marco, la mamá se fue. La mamá decidió irse.
Lo abandonó en plena serie, pues.
En la guerra. Bueno, es una vaina así. Entonces, pero lo peor era la canción.
No, la canción era Marco se ha marchado para no volver. El tren de la ciudad llega ya sin él.
Era en un puerto italiano. Al pie de la montaña. Vive nuestro amigo Marco.
Está cantando en otra nota.
Sí, porque la cantaba un niñito sin enamorada. Y después venía.
Se levanta.
Muy temprano.
No te vayas, mamá. No me dejes aquí. Es córtate las venas.
Porque ya empezaba la canción como que tum, 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 tum.
No te vayas, mamá. No me dejes aquí. Adiós, mamá. No te olvides de mí.
Mierda.
Y un día te veré. Y donde quieras que te vayas, te encontraré. Tum, 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 tum.
Y uno enfrente a ese televisor gigante con pote, cotufa y que.
Yo comía leche condensada casera, que era leche en polvo con azúcar, la mezclaba con un poquito de agua.
A ver, pero tuvimos caricaturas malandras. Los Thundercats era una vaina increíble. ¿Tú te pareces a Chitara? Déjame decirte. Tienes algo de Chitara. Si un Halloween decides lanzarte el Chitara, lo logras.
Verga, marico, sería rechísimo.
Pero eso sí, un lente, la parsi divina, una vaina.
Putas,
y un par, exacto.
Puta 100%.
Total.
Otra que era fina era...
Bueno, estaba He-Man y Chira.
Ah, a mí me gustaban.
Pero esa es rarita también.
Sí, bueno.
He-Man era raro.
Era burda de raro.
Primero que andaba con ese cortecito.
Y el chorcito apretado ahí.
No, y después cuando se arrecha, una vaina asado más toquita aquí.
Sí, unas cuerdas.
Y el tigre arrecha al tigre.
Sí, He-Man era muy raro, marico.
A mí lo que me gustaban esas comiquitas, que eran como, nunca mataban al malo. O sea, el malo era malo. Coño, sí. El malo era siempre lo lograba. Entonces, que el Skeletor nunca agarraba a Skeletor. Igual los Yo-Yo nunca lo lograban con Cobra. Igual que Batman nunca agarraba al Guasón.
Igual o sea, que Tom y Jerry nunca agarraba. O espérate, el Correcamino.
Exacto. Ah, pero el Correcamino era divertido.
Pero siempre era igual. Era Mark Acme, la vaina que iba a inventarse para joderlo y no lo jodía. Y uno y que bueno. Pero...
Entonces, el punto es que los sábados, cuando te despertaba, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, los canales nacionales ponían. Comiquita. Y por eso es que es muy famoso y que no solamente en Venezuela, en el mundo entero. O sea, era famoso que Disney tenía los bloques de sábados de caricaturas en la televisión americana. Entonces, esa es otra parte
pobres
brutal.
Pobres éramos, bebé. Estoy recordando mi
no,
infancia.
Pero esa era la época de uno. ¿Te acuerdas del Club Disney?
Era muy pobre.
El Club Disney ponía para tu aventura.
Pero eso era cuando ya teníamos la parabólica.
Claro, pero RCTV compró los derechos de Disney.
¿Ah, sí?
Entonces teníamos...
¿No éramos la parabólica?
No. RCTV ¿sí? era el canal Disney de Venezuela. Oh. Y tenía el canal Disney. Verónica Raskins fue del Club Disney. Juan Carlos Alarcón y Catherine Correia.
Pero yo creo que ya yo no estaba viendo televisión, yo iba y me drogaba en la calle. No recuerdo nada de eso. Sí,
no, estaba, mira, pasaban, era un bloque que pasaban Chip and Dale. Ah. Chip and Dale, rescatador. Los Pato Aventuras. Pato.
Eso sí lo veía. ¿Y las de los muñequitos estos de los Looney Tunes?
Los Looney Tunes, no.
¿Era
ahí? No, porque eso era Disney. Eso era algo era Warner.
¿Pero te Box Bunny, o la enfermera.
Ah, no, eso era Animaniacs.
Animaniacs.
Claro, yo digamos cool. Esa. Claro.
Ahí empieza a ser como doble sentido cool.
Porque
¿no?
esa época, es verdad, Steven Spielberg produjo lo que era los Tiny Toons, que era como el mini Box Bunny, el mini vaina.
Gorditos.
Animaniacs. Fenomenoide era un palo. Fenomenoide. Pinky Cerebro.
¿Qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Exacto.
De ahí sale...
¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro?
Ahí sale Katika Boom. Katika Boom.
Sí. Y Elvira, que no es Elvira, sino Elmira.
Elmira era de Tiny Toons.
Te voy a amar y te voy a querer y te voy a cuidar con los animales con los ojos afuera. Y que...
Bueno, esa era nuestra realidad. En cambio, ahora esta gente cuando le da la gana, pum, cuando quiera, están en la nube.
Sin comerciales.
El entretenimiento.
YouTube.
Y listo. Y aparte, unas series malandras. O sea, esta gente ve
Nickelodeon. Vaina. Sí, ven unas cosas muy
Rick
finas.
And Morty. Una vaina así que tú y que... ¿What?
Ego, cuando salió... Yo me acuerdo...
Lo más malandro por no fue Los Simpsons.
Y es lo que te iba a decir. Y para uno y que mierda, ¿viste lo que están...? Y ahora tú ves Los Simpsons y dices, ¿qué gallo es Los Simpsons?
Los Simpsons, sí.
¡Qué bobote! Pero, es bobote.
Aunque yo sigo amando las primeras temporadas de Los Simpsons.
Es bobo. En cambio, yo amo mucho y que fue... Y ahí cuando... Ahí ya estás en época MTV vaina que salió South Park y es como... Todavía yo hoy veo episodios de South Park y digo, marico, se van de palo.
Mira, pero MTV tenía, obviamente, cuando sale Vives and Butthead, que yo amaba Vives and Butthead mal. Porque Vives and Butthead era raro porque era como troleando a los mismos televidentes de MTV que veían videos y burlaban. Porque había un momento donde...
Eran dos rockeros mal pegados.
Exacto. Y si había como un momento donde... Y vírgenes, y que no... Exacto. Y que no tiran ahí... Y había un momento que se iban a ver un video y troleaban el video musical.
Y eran videos que estaban en rotación en
MTV. Exacto. Eso era mi parte favorita de Vives and Butthead. Después vi Ren y Stimpy, ese se puso la cosa más
Ren y Stimpy
hardcore.
Sí. Ren y Stimpy. ¿Tú te acuerdas cuando MTV ponía música? Más loco. Así es como uno veía los videos.
Así
MTV.
Es como uno se enteraba de la música de ahora con MTV. Y
veías
uno esperaba...
MTV. Y esperabas que rotara el video que te gustaba para volverlo a ver.
¡Qué bolas!
¡Qué bolas, ¿no?
Sí.
Porque no... Espérate. No existía internet. Uh-huh. O sea, no era que tú te metías en nada. No es que no estaba
no,
YouTube.
No, no,
internet no existía. O sea, tú veías los videos musicales en el canal de videos musicales y ya.
Yo recuerdo cada vez que sacaba un MTV Unplugged, era un suceso. Sí. Y el MTV, ese MTV Unplugged lo rotaban durante 3 meses. O sea, salía el MTV Unplugged de, qué sé yo, de Shakira. Entonces
qué
le
bueno,
daban
además, no
palo y palo, palo el MTV Unplugged de Shakira. Después venía...
El de
Café Tacuba. Bueno, el de Nirvana es una vaina...
Bull de frío ahora el aire.
El de Nirvana es un MTV muy arrecho porque ellos decidieron no tocar... Creo que tocan como 2 canciones de las conocidas y ya.
Y todo lo demás, sí.
Se tiraron como puros lados B y otro tipo de canciones y covers de otras bandas de que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la canción más famosa de CMTV en Block es el Hombre que Vendió el Mundo, que es de David Bowie. Y ese on-block tiene tantos cuentos de que Dave Grohl y que no iban ni siquiera a tocar porque, bueno, no cabía. Entonces agarraban, compraron una batería casi que de juguete. Entonces él está tocando porque Dave Grohl es un animal tocando.
Sí, sí, sí.
Y en la cama también. Pero me lo quiero imaginar.
Como yo. Soy un animal en la cama, pero ¿sabes cuando los animales, por ejemplo, sobre todo los perros, ¿sabes que llegas a la casa y te ponen boca arriba y que, hazme ese cariño así? Esa soy yo. Hazme cariño en la barriguita. Mira, nadie dijo qué tipo de animal era en la cama.
No, exacto. ¿Qué otra cosa quieres seguir sacando de nuestra vejez?
Nuestra vejez horrenda. Sí. ¿Qué dura era?
El cloro estoy grito. Hablemos de los programas infantiles.
Xuxa.
Ajá. Tenemos a Xuxa. Que Xuxa es, mira, el episodio pasado que estamos hablando de Cathy Angel. Yo, para mí Cathy Angel es lo más cercano a Xuxa de esta generación.
Y explica todo.
Exacto.
Eso lo explica todo. Porque cuando nosotros veíamos Xuxa, ¿te acuerdas que además se corría? Era una matriz de opinión, que Xuxa era una puta.
Bueno, sí, que y fue novia de Pelé. Y...
Bueno, pero esa novia de Pelé no la hace puta.
Bueno, tienes razón. No, como no, hubo un video, como un video porno.
Sí, era como una foto. Aquella de... época era como... ¡Wow!
Que todos, las tetas de Xuxa.
Todos tenemos.
Tú sabes que en Panamá, no sé en qué otros países, Xuxa es la totona.
Ah, sí.
Entonces Xuxa nunca pudo ser famosa. Transmitida. Era como María Conchita Alonso en Argentina, que no puede ser concha.
¿Cómo se llama María Conchita Alonso en Argentina?
No, creo que nunca.
María Alonso.
María Alonso.
María de tu... La Lora Alonso.
María Aquello Alonso.
María de la Lora.
Y... Xuxa, de hecho, sí, una expresión como Xuxa, madre, dicen allá en los países.
A lo mejor lo pronunciaban diferente, decían Xuxa o Xuxa. No,
pero igual, Xuxa era una brasileña que tenía un programa de niños donde...
Ya era, me acuerdo, Michelle Bonchen, o sea, estaba re buena.
Y de alguna manera metió esa canción de es la hora, en la hora loca de
Venezolana, de
Venezolana Forever.
Forever.
Y no importa lo que pase, cada vez que ponen pam, pam,
pam,
pam,
pam, pam, pam. Y la hora es la hora.
Tiririririri. Sí, un suceso.
Es la hora de jugar. Y luego es de Xuxa. A lo mejor hay gente que la tripea.
Y no tiene ni idea de qué.
Es Xuxa, que era una tipa que estaba re buena.
En un programa infantil.
Se ponía ropa chiquitica, chiquitica, chiquitica. Y bailaba full y todas las canciones. Sí. Era como infantil, pero.
Ya ni me acuerdo de qué iba el programa de ella.
De no, canciones. No, era como Nube Luz, esas vainas.
No, era como Nube Luz.
Nube Luz era otro. Nube Luz era un programa que, si no me equivoco, se hizo en Venezuela, pero también tiene como su versión peruana o su versión ecuatoriana, y que también tenía animadoras que estaban divinas. Si no me equivoco, ¿quién era? Gaby Espino fue la que salió de ahí.
Gaby Espino y Scarlett Ortiz.
¡No,
Scarlett
jodas!
Ortiz.
¿Salieron de Nube Luz?
Hicieron las Nubecinas, exacto. Ajá. Y de Chamocrópolis, Alvi Abreu era uno de los
Pascual Otto no salió también de una cosa de esas.
No, Pascual Otto fue ni fu ni fa.
Mónica Pascual Otto era ni fu ni fa.
Porque habían demasiado ese tipo de contenido infantil, eran personajes. El precursor en Venezuela tiene que ser Poppy, y ya lo hablamos. Poppy era un payaso y tenía un programa, y cantaba, y tenía esta fama de que era malo. Pero luego apareció Juan Corazón.
¿Te acuerdas?
Y Juan Corazón no llegaba a ser un payaso, sino que era un pana que se pintaba un corazón en el ojo.
Era como un lado B.
Sí.
Era como Poppy School, luego Juan Corazón. Si no conseguiste las entradas para Poppy, ve para Juan Corazón. Era como así.
Y luego viene el Club Los Tigritos con Wandy y Alimar. Que, oh caramba.
Siempre es la misma fórmula.
Las Tigritas.
La vaina con el Club Los Tigritos es que ellas de verdad eran chiquitas, porque Xuxa era una adulta. Uh-huh. ¿Quiénes más eran una
el
adulta?
El resto.
Eran adultas. Haciendo contenido infantil, pero estas eran niñitas haciendo contenido infantil.
Claro, Wanda y Alemán eran las principales, eras como más adolescente, y luego venían las más chiquiticas, que si Roxana, Jorgeli, Milena.
Las de los videos de ahorita.
Ay, qué buen momento.
Lo mejor es saber que fueron adrede, que no fue que se.
¿Sabes que siempre que se hablaba de que eran tres videos y que el tercero nunca salió? Eso es para romper el corazón a uno.
Eso es para más followers. Ojo, yo sí, no me gusta que se filtren esas vainas porque eso, además, siempre es para la vergüenza, la vida de la mujer. El hombre es y que eso, marico, lo lograste. Y la mujer es como puta, desgraciada,
sí, qué bolas
promiscua.
Que el otro quedó como
yo
campeón.
Yo no lo celebro, pero en el caso de este específico es como que de verdad, si tú, ¿sabes? Fuiste, quisiste liberar el video para ganarte no sé cuántos mil followers en un
pero
día.
Pero esa es la teoría. Eso no es...
No voy a entrar allí.
¿Tú lo harías, por favor?
¿Hacer eso?
Sí. Vamos.
Hay videos míos sobándome la barriguita. Un perrito, bueno, una perrita.
Pero entonces el sábado de la mañana teníamos eso, el Club Disney, Y listo, y eso es lo que quedaba. Y luego se acababa. Yo odiaba sobre todo los domingos. Era un día súper fastidioso en televisión.
Porque siempre era duro de matar.
No,
Arma Mortal 1.
No, los domingos tenían.
No, la historia sin fin no la odies. No puedes odiar la historia.
No,
lloramos,
pero la pasaban demasiado.
La pasaban demasiado. Igual que Cortocircuito, igual que toda esa película. Duro de matar, Arma Mortal. Aparte que a mí me gustaba cuando. Uno después, con los años y con el internet, uno descubre los verdaderos nombres de algunas películas y te enterabas que en Venezuela, solo para hacerlo más funny, le cambiaban los nombres y ya. Que sí, una pareja de idiotas y la película se llamaba Tren, Trenes y no. Carros, Trenes y Avión. Una vaina así.
Pero eso no pasa nada más en Venezuela. Duro de matar en España es La Torre de Cristal.
La Jungla de Cristal.
La Jungla de Cristal. Marico, sí. What?
Y Duro de matar es sí, Die Hard. Esa está bien. Igual arma Mortal es la Little Wood Bomb. Está bien.
Hay muchas que son parecidas.
Pero hay unas que
¿ah? Bueno, como la que yo doblé, gracias. La que yo doblé. Que
¿cómo
la,
es que se llama?
I Still See You. O ajá. Sea, todavía te veo. Sería la traducción literal. Y la tradujeron La Maldición en algunos países de Latinoamérica y Sombras Mortales en Venezuela. Pero Sombras Mortales me sonó, porque yo estaba diciendo que en vez de llamarla La Maldición, ¿por qué no la llamaban Los Rastros? Porque durante toda la película te están hablando de gente que queda en el... O sea, que está muerta y está como viva y son rastros. Los llaman Los Rastros.
¿Y cuando tú doblas este tipo de cosas, ves la película completa?
Sí.
¿O solamente las escenas donde la voz?
No, solo tus escenas, pero por ejemplo hay escenas que para que la entiendas, el operador te muestra la que viene antes para que entiendas qué es lo que está pasando.
Y cuando viste esta película, tú dijiste...
La película es una película de suspenso.
La película ni aquí, yo creo que la pasaron de una vez a DVD.
Yo creo que la pasaron de una vez a Netflix. La película es que no manejaron, o sea, se quedó como mitad camino de terror, mitad camino de suspenso. Hay como un tema, o sea, pudieron haber hecho algo bien interesante con la premisa, pero la llevaron para un lado que era como, ay. Pero está burda buena, ¿eh? A ver.
Mira, volviendo me gustó el tema de contenido infantil. Porque también se hizo muy popular en esa época los circos. O sea, los circos
no
se hizo...
No me pongas intensa. Vale.
No, pero...
Marico, yo quiero tomarme mi ron, está tranquila. Oye, en mi sábado. Casa. Sábado, vienes tú, circos.
Pero
¡pling! Se me prenden todas las vainas y empiezo, ¡no vayan a los circos!
Pero puedes decirlo.
No vayan a los circos.
Ok, pero se hicieron muy populares
con
en
animales.
Venezuela.
Pueden ir al Cirque du Soleil.
Los circos, el circo de los hermanos Gasca... Y el
todos
de
esos tenían animales.
Y el de los Valentinos.
Todos tenían animales.
Y el de los Valentinos tenía un gag recurrente, que era el de la escuelita.
Qué barato, ¿no era ese?
No, ese era, ya era en la cuña. Era, no sabe. No, o sea, él era con la escuelita y había un profesor que le hacía unas preguntas. Entonces uno decía, momento, la cosa es calmado. ¿Sabes que yo una vez, el circo de los Valentinos fue Maracay? Hashtag Maracay.
Siempre forever.
Y yo estaba en la radio, en la Mega de Maracay, y dijimos, coño, vamos a acercarnos. Ya tenía un mini disc, un grabador, una vaina en la tarde, tipo random, no había ni qué sé yo, función, para ver si conocemos a los Valentinos y los entrevistamos. Entonces nos acercamos así random al circo y empezamos a hablar con una gente. Mira que nosotros tenemos un programa en la Mega,
en la radio.
Entonces para decir entrevistamos y tal. Y nos atendió uno de ellos. Ya ni sé, no sé quién es Renato ni cómo se llama el otro. Y a mí me impresionó fue que nosotros, como teníamos un programa de como de jodas, queríamos conocer al verdadero pana de los Valentinos, y no, estuvo en personaje todo el tiempo, desde que nos saludó hasta que se fue.
¿Y cómo es eso?
Los niños de Venezuela, nos encanta, claro, acérquense acá al circo, porque la vida del circo es mágica. Y nosotros, dude, chao. ¿Qué te gusta Maracay? ¿Comiste empanada? ¡Empanadas son divinas!
Eran los Valentinos que tenían unos tigres blancos que fueron al Teresa Carreño.
No, los Gasca.
Los Gasca. No sé,
pero... No, Tiani. El circo Tiani, espectacular.
Y yo, en la radio, en Hot 94, estaba yo en esa época, los tenían de cliente y adivina quién hizo un boicot para el circo. Este del coño. Y ya existía Facebook, entonces prendí ese pedito en Facebook
¿y
sabrosito.
¿Quién estaba feliz la gerencia con...?
No, de vaina y me botan. Fue un pedazo con Enzo Casel horrible, así, horrible, horrible. Me cago un cliente de la radio. Yo le decía, mira Enzo, yo jamás he jodido nada de la radio, pero me están tocando la tecla que son los animales. Y entonces tuve que, creo que, bajar el post de Facebook. O no decir... No, lo que le decía era que... Ah, porque yo le dije, yo no lo estoy diciendo en la radio. Yo estoy diciendo, vayan a mi Facebook. Yo no era huevona. Yo decía, vayan a mi Facebook, que les tengo información allí. Y en el Facebook tenía el grupo de boicot. Y después fui y boicoteé. y con Anima Naturalis, que es una organización de protección animal. Y estuvimos allí y fue de las primeras manifestaciones en defensa de los animales que yo estuve.
¿Y qué lograron?
No mucho. No, bueno, bulla. ¿Sabes qué logramos?
¡Bulla!
Tu cuerpo frío como la bulla.
¡Bulla!
¿Tú sabes que sí logré? Que el marido de Mimi Lazo.
¡Qué buen público eres!
Y ella no toma tanto, ¿sabes? No,
exacto.
Y ahorita menos, que está enferma, se está muriendo ahí. Luis Fernández, ¿qué se llama? El marido de Mimi Lazo.
Sí.
Él hizo una carta abierta burda ofensiva porque él agarró una cola porque nosotros trancamos la entrada al Teresa Carreño y se armaba cola en la avenida.
Ajá.
Y hizo una carta horrible porque, ¿sabes qué? Para él todo era sexo y vaina. Entonces, reprimido, enclosetado de siempre. Entonces puso una vaina ahí. Yo no tengo ningún problema con usar, pero salte y di tus vainas como son.
Okay.
Escucha, entonces el tipo puso una vaina ahí como que, claro, porque yo no tengo la culpa de que no las, no puso porque era un periódico, creo que era el Nacional, no sé, no puso mal cogidas, pero puso, no tengo la culpa con un grupo de señoritas que no les dan lo que necesitan en la cama, se pongan una vaina, o sea, lo llevó por ahí y era como, ¿qué carajo estás hablando, chico? Y por ahí entonces yo también le respondí con una carta abierta bien fina y le puse una vaina como, porque él ponía, ¿por qué no se ponen a manifestar por los niños de la calle? Entonces yo le puse, ¿y por qué no te pones tú? O sea, ¿por qué me mandas a mí?
Claro.
Ninguna causa noble desmerece la siguiente. Si tu causa noble son los niños huérfanos, dedícate tú a eso. Si tu causa es el cáncer, dedícate tú a eso. Si tu causa es luchar en contra del SIDA y el estigma, dedícate tú a eso. Mi tema son los animales y me dedico a esa vaina. Cada quien que se dedica a lo que quiere.
No vayan... Si van a comentar algo, o sea, ya saben que este es el podcast de Yamari, por si acaso. O sea, ella se pone así y tiene todo el derecho a ponerse así. Porque es su podcast.
Salud.
Y yo la apoyo.
Gracias, amigo.
Porque si no, coñazo.
Estaba esperando que iba a decir.
No, ¿sabes qué? Me quedé pensando con la palabra mal cogida. Porque es un... Trata de ser un insulto.
Y es una tristeza.
Cuando la verdad la culpable no es la mujer, sino el huevón que no se la coge bien.
Aplauso lento, pana.
O sea, tú intentas insultar a una mujer diciéndole mal cogida y no, la jeva no es la culpable, es el huevón. O sea,
nunca lo he visto así, tienes toda la razón. ¿Ves por qué yo te quiero tanto? Mi bebé feminista.
Ay, sí.
Mi feministoide. I love you.
Bueno, te voy a decir, no. Sí lo he dicho. Y sí lo he dicho y sí, ah, está mal. Pero después tú te pones a pensar, tú, cuando uno le dice, ok, ¿a quién estoy insultando realmente? No la estoy insultando a ella, al huevón que no la tiene feliz.
Yo...
Pero vamos a estar claros. Sí se puede hablar de eso. Cuando, yo creo que cualquier persona, no es la mujer ni el hombre, pero creo que la mujer lo externaliza más, que cuando no está satisfecha sexualmente con su pareja...
Allí iba, no. Tú sabes que yo he usado... Antes yo era muy violenta.
Antes. Esta mesa para mí.
Antes era una tipa muy agresiva. Verbalmente. Siempre ha sido verbal lo mío. Y yo... Además tenía mi vitarita, tenía seguro. Después hubo un momento en que era un carro.
Tu carro.
Mi carro. Después llegó un momento en que pasó los 9 años, 8 años y ya no me la aseguraron más. Y Yanma se calmó. Porque ya no tenía seguro que me pagara lo que yo hacía. Yo era muy loquita.
¿Así?
Sí, marico. Yo me arrechaba y si me tiraban carro, yo tiraba y me atravesaba y hacía vainas. Y yo me acuerdo una vez...
Con corneta.
Sí, una corneta.
Ajá.
Hablando de los carros, ¿eh? Ya tenemos instant replay aquí. Entonces, ¿qué te estaba contando? Ah, que una vez un tipo se me atravesó, pero porque él creía que yo iba a ser un... ¿Sabes qué? Caracas, bueno, Venezuela es como una locurita porque los stops no existen y entonces básicamente tú no sabes cuándo te toca pasar, sino cuando el más arrecho. O sea, tú pasas, si eres arrecho, te tocan corneta atrás, tú pasas. Y el otro tiene que frenar y así vas. Y hubo como un momentico así en el que tú pasas y cuando el tipo pasó, me cortó la vía y era una cola y él se quedó frente a mi carro en horizontal.
Y atravesado.
Atravesado y la cortó y la cortó y la cortó. Y yo me acuerdo que yo me asomé y por la ventana y le digo, men, ¿por qué te tienes que atravesar? Porque además me dio tiempo de entablar una conversación. Con él. Le digo, ¿por qué te tienes que atravesar? ¿No ves que vamos a atravesar la vía y tú te estás, ¿sabes? Claro. La estás bloqueando. No, porque es que tú querías dar una vuelta en un... ¿De qué coño me estás hablando? Yo voy para el frente como todos los carros que están detrás de mí. No, ¿qué tal? Y se pone como a pelear. Y yo le dije, ¿ves lo que pasa cuando sales de la casa con tanto semen encima? Se te sube para el cerebro. Tienes que hablar con tu esposa, con tu novia, con tu amigo, con lo que tú quieras.
O una pajita, la pajita casual.
Tienes que ayudarte, porque claro, sales a la calle con tanto semen, con unas ganas de pelear muy arrechas, le estás atravesando el carro a cualquiera para arrecharte y no tiene sentido. Y el tipo así, en el carro, y que... Porque ese argumento creo que nunca se lo habían dado.
No, y desbloquea, desubica a uno. Cuando una mujer te, le...
Pero
tira,
estoy convencida vaina, que los hombres, sí, que no se desahogan, bien sea masturbándose o teniendo relaciones sexuales, salen la versión reglúa de la mujer a la calle. Salen todos hormonales, todos arrechos, quieren pelear con alguien, se quieren caer a coñazos, quieren pelear con mujeres.
Pero volviendo al término de supuesto insulto de malcogida, implica porque si tú estás de mal humor es porque, bueno, no tuviste buen sexo o tu pareja es un mal polvo y eso inmediatamente te pone de mal humor. O sea, es la lógica del supuesto insulto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
ahora que lo dices, sí.
Porque entonces debe ser porque la mujer lo externaliza más si está realmente afectada por eso. Y en cambio un hombre no. O sea, ¿me explico?
No, es un insulto meramente machista.
Obviamente. Y misógino.
Sí. Ajá. Misóginos son los hombres que detestan a las mujeres, tienen algún tipo de odio, rabia o reconcomio contra ellas. En general, no contra una, contra la mayoría, contra todas.
Pero a ver, si tú tienes mal sexo...
No me pasa nunca. Que se ve una perrita. La imagen te da una cuchura horrible. Y entonces es como la imagen yo perrita y que... Y sexo, es como...
No, estoy diciendo perrita, arreglándote medio las tetas. Con la boca abierta, no, te pones, no escuchi nada.
No, ya no lo quiero ser más. No, no quiero ser perrita. La voy a hacer escondida.
No, lo que te iba a decir es que yo creo que un hombre lo soluciona más rápido con la pajita que resolví y ya estás relajado.
Polvo de ducha.
Sí, es que no sé.
Mayoritariamente porque ocurre en la ducha o frente al YouPorn.
¿Cuál? La pajita. Hay una variedad.
Hay un abanico.
Hay un abanico de posibilidades. O sea, depende. Si alguna comedia en Netflix.
Los capítulos viejos de Friends.
Claro.
Ese tipo de vainas me motivan un montón. Jennifer Aniston chiquita.
No, si tú quieres hablar de mi vida sexual.
De la mía hemos hablado muchas veces.
No, a ver, yo...
Momento de tocarle las tetas a Alex.
Oh, baby. Okay. Yo he incentivado la masturbación en la casa. Porque cuando se comenzó la relación, obviamente, como mi esposa viene como de esos que normalmente le dicen, o muchas mujeres dicen que entonces tu marido, si se está masturbando, es porque no te quiere. Y es algo completamente falso. ¿Sabes? Porque yo, algo que yo le digo, mira.
Si tu marido se está masturbando, es porque tú estás viendo Netflix.
Baby. Ay, llegamos al meollo de todo el asunto, ¿eh? Por eso veo Velvet con ella. No, cuando comenzó la relación yo digo, mira, tú tienes que entender que esto yo lo vengo haciendo desde que tengo 13 años.
Esto es mío.
Esto es algo mío, esto no tiene nada que ver contigo. O sea, obviamente yo disfruto mucho estando con, porque tú eres mi pareja, pero, ¿sabes? Yo
volando manejo, solo también.
Yo manejo, sí, es como no sé, yo no fumo, pero me imagino que es como un cigarrillo a veces, como que, ¿sabes?
Como para ti, pues.
Y listo.
Es tu placer.
Pero no implica que no me guste o que deje de tener deseo por mi pareja, no. O sea, en mi caso.
A mí me parece súper saludable.
Yo sí creo que tú, y de hecho, y háganselo. En pareja.
A Alex, dices.
En pareja. No, sí, es verdad. Es saludable. A veces no hace falta ni siquiera entre ocho días, sino bueno, tú estimúlale y que lo hagan y que jueguen. Todo lo que sea sano y que lo, bajo, ¿cómo se llaman? Los límites, porque cada quien tiene sus límites y cosas que le gustan y cosas que no. Entonces, coño, hay gente que... Porque si tú no me quieres, entonces tú tienes que darle, me tienes que darle culo porque tú no me das culo, entonces, coño, tú no me quieres. No, es un vulgar chantaje que hacen la mayoría.
Yo te estoy dejando volar aquí porque estás quedando muy bien con nuestra audiencia
femenina.
Yo conozco
mi audiencia.
Estás quedando muy bien con nuestra audiencia femenina.
Después la gente habla mal de mí.
No, los hombres. Las mujeres te adoran. Después de estos comentarios más.
Es un chantaje. la todo lo que digan, no, si tú
sabes
no
que una
haces
vez
esto...
yo escuché un programa de una sexóloga que decía, era, tenía como un panel de preguntas y vaina, y entonces era como que, ay, doctora, a mí me gusta esto, no, todo es, lo que estás diciendo tú, todo es normal dentro de una relación, son los límites de cada quien. Y entonces hubo una, no, doctora, a mí lo que no me gusta es que cuando yo estoy haciéndole, bueno, mamándoselo a mi esposo, él me agarre la cabeza. La tipa se ha vuelto como loca, la sexóloga. Eso sí es una grosería, es una falta de respeto, es una muestra de machismo. Y yo viendo el programa y que, ¿what? Yo decía, ya va.
Que a mí me gusta que me claven.
Es que, te contradices lo que vienes diciendo. Si es una vaina de pareja, si no te gusta en tu pareja, establécelo y que no ocurra. Pero no puedes decir porque que es algo malo per se, porque en las relaciones sexuales no hay nada malo per se. Nada, nada. Es depende de...
Bueno, a menos que llegue obviamente a violencia y otra cosa.
Marico, hay gente que se ahorca, yo sé,
pero que no sea consensuado. Que...
Ese es el punto. Mientras las dos partes, o tres o cuatro, estén de acuerdo con lo que se está haciendo, es muy feo de cada quien.
Y... este programa se convirtió...
Pero es que además ese es todo mi tema.
Increíble. Comenzamos con un programa infantil y mira dónde estamos.
Mierda, sí. Loco, estamos.
Los sábados van a estar divertidos.
Pero es lo que yo... esas son las peleas que yo me entablo con la gente con el pedo de... Ay, la homosexualidad, que eso es falta de... No debe existir porque la familia... Pero eso no es tu pedo lo que la gente hace dentro de un cuarto. Que te lo comenté una vez.
O en un baño.
O lo que sea. Unos amigos de Ilan que me lleva a cenar para su casa y empiezan a hablar y se entrompan ese pedo homofóbico y yo sentada así y... Lo que pasa es que tenían niños siempre. O sea, primero claro, estoy claro. En casa ajena. Yo no voy a la casa ajena a joder a nadie como no hago con el Instagram de nadie. En la casa ajena, yo no entro por los zapatos.
En el episodio pasado. Okay.
Entonces, pero además tenían dos niños de 15, 13 años los dos. Y yo, ¿sabes? Porque me provocaba pararlos. Porque el pedo de ellos era que los homosexuales pueden existir, pero no pueden adoptar. Y yo dije, wow. Y eso es homofobia, básicamente. Si tú piensas
o
que...
O como el Papa que dijo ahorita en estos días que... no deberían rechazarse, no se debe rechazar a ninguna persona por ser homosexual, un hijo de su casa, pero después dijo, si usted ve el comienzo, alguna actitud rara, llévelo a un especialista. Que,
¿qué primero, especialista?
No. Actitud rara. O sea, eso es raro.
Exacto.
Eso no es raro. O sea, ya no tiene que decirle.
No, vete más para atrás. No es actitud rara. ¿Qué coño de madre el Papa comunista, chico? Que diga ese señor, tiene que saber a remierda.
¡Wow! Entonces, termina tu punto.
Entonces el tipo empieza, porque eso es homofobia, si tú piensas que los derechos humanos aplican, pero con excepciones, bien sea por religión, por color de piel, por manera de pensar, por sexualidad, está siendo, en este caso, homofóbico. Entonces él era como, no, los homosexuales pueden existir, pero no pueden adoptar. Eso
si cada vez que ponen el piro, homofóbico.
Sí.
Y
entonces yo lo que quería decirle era, hermano, tú aquí, porque además era una gente súper religiosa de esta, me provocaba, eran cristianos creo que son como, pero bien, eran bien practicantes. Y lo que me provocaba decirle era, tú estás aquí sentado con tu esposa, tienes tus dos hijos bellísimos, yo no sé si cuando yo me voy tus hijos se acuestan a dormir, tú te metes en el baño, la ahorcas y le metes un palo por el culo, pero eso es pedo de ustedes dos. Nadie se tiene que por qué meter allí, ni sus dos hijos se van a ver afectados por lo que ustedes hagan en el cuarto. Tus dos hijos son unos niños maravillosos y bien educados, en este caso no porque los están criando como homofóbicos, pero pueden ser unos niños fantásticos porque los criaste bien, no porque lo que tú haces en tu cuarto con tu pareja sea del mismo sexo o no.
Pero volviendo, tócanos ahí en la pantalla, por favor. Pero volviendo al punto de lo de la sexualidad y de gente que sí, que chantajea por alguna posición o alguna cosa que hacen, porque yo sí estoy... Algo que siempre te dicen, sobre todo a las mujeres les inculcan, es que si tú no le haces ese tipo de cosas, él lo va a buscar...
En la calle.
En otro lado. Cosa que no es del todo falsa, porque si obviamente si tú eres una persona que te encanta que te mamen el huevo y tu esposa que vas a vivir el resto de la vida en monogamia... Monogamia, no te mama el huevo. Obviamente uno
pero
va a querer.
Es tu peo, varón, no te cases con ella.
Bueno, está, ahí está. Pero empezando, por eso todo se basa en la comunicación. Coño, gracias a Dios yo me casé con una comunicadora y yo me comunico. Y yo
gracias
digo.
Gracias a Dios me casé con una caraja que me lo mama todo. Y yo, que mierda, no digas eso a la negrita. O sea, bien, pero coño, es mucha información. Ella no va a querer.
Yo sé que ustedes ven a Karen bastante cuchi.
Pero.
¡Piro! tenemos una muy buena relación. Entonces, yo me iba para ese lado. Era, coño, comuníquense. Sobre todo los panas. Esto es más que todo para los los carajos, coño, son muy brutos. Yo tengo, viví rodeado de panas que cuando lograban un one night stand
se lo contaban a todos los amigos,
se lo contaban al resto diciendo, esto es una bicha, porque me dijo, yo no dupa, eres un huevón, cállate, porque si te callas y te gustó vas a repetir, o sea, va a volver, no hace falta, porque esa jeva tiene tanto derecho de cogerte como tú a ella, güey. Eres un tarado.
Y al final, y mi mensaje para las mujeres también es, no hagas nada que no quieras hacer y mucho menos con quien no lo quieres hacer. Y no pienses que como el carajo te llevó a cenar y te llevó para el cine y bueno, y te llevó para un sitio chévere y te trata bien, tienes que dársela. Tú se la das si tú quieres. No le debes nada.
A menos que haya pagado un sushi en Venezuela, yo coño.
Coño.
Mierda. La señal que nos reiremos el día de...
Acá. Ya termino, yo quería dar más consejos de sexualidad.
Bueno, el bonus.
Si no pagas, no los tienes.
Mira, la semana que viene nos vamos.
Nos vamos para el sur.
¡Qué emoción! Nos vemos.
¡Ah, esa gira va a estar más buena!
Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo. Termina de llenar ese teatro, Montevideo, por favor.
De pana.
De pana. No te pongas así.
O sea, pero si ustedes ya están yendo, hablen con los amigos y llévenlo.
Exacto. Les recuerdo que las frases de Nos Reiremos de hoy a través de Twitter, @ Nos Reiremos. Julio Brandt dice, cuando te emocionas un poco porque llegó la luz, pero te quedaste sin gas, no ha entrado agua y empieza a temblar y de paso tu pareja tiene la regla, Nos Reiremos de esto. Caramba.
Asumo que no te molesta que ella tenga la regla, sino...
Pues el temblor.
Gabriela Nava dice, tengo 5 años sin ir a Venezuela y por fin puedo salir de Estados Unidos con pasaporte venezolano vigente, vuelo Miami, Maracaibo, ida y vuelta y de paso con las vacaciones pagas. Y pasa que American Airlines cancela el vuelo.
Nos reiremos de esto.
Todo sonaba bien. Yo decía, ¿y dónde nos vamos a reír de esto? Porque está fantástico el cuento. Vacaciones pagas, divina, genial.
Muchachos, no olviden visitar nosreiremosesto.com. Ahí tienen toda la información de nuestra gira, comprar las entradas y pueden escuchar los episodios desde Spotify, Apple Podcasts y YouTube y también convertirse en Patreoncitos.
Y además, si ya lo hicieron alguna vez, dense una vueltica por YouTube nada más para ver si siguen ahí suscritos y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones.
Nosotros seguimos esta conversa en Patreon, patreon.com/nosreiremosesto. Nos vemos nosotros el martes. ¡Chao!
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.